Buenas noches, bienvenidos al debate en hora 20. Después de escuchar las noticias más importantes del día, pasamos al análisis y al debate. Hoy con un programa especial para hablar de la elección del Papa León XIV, los desafíos que enfrentará su papado, lo que viene para la Iglesia Católica, los mensajes que se enviaron ayer tras el conclave, así como los efectos de la geopolítica, lo que significa elegir un papa estadounidense con nacionalidad peruana, y si la elección de un nuevo sumo pontífice significa seguir la marca que dejó el Papa Francisco. Soy Nicolás Llano, editor de Hora 20. Diana Calderón regresa con ustedes el lunes. Comenzamos. Federico Arango, editor de Opinión del Tiempo, experto en asuntos religiosos, buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Nicolás. Buenas noches al padre Carlos Guillermo, a todos los demás panelistas, las panelistas, a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación.
Así es, Federico. Como usted lo decía, también nos acompaña el padre Carlos Guillermo Arias, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal. Padre, buenas noches.
Buenas noches para todos ustedes que nos acompañan en este programa y para todas las personas que escuchan Caracol Radio.
Paula García, magíster en Teología Bíblica y profesora en el Departamento de Teología de la Universidad Javeriana. Paula, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña en el panel Manuel Camilo González Vides, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Manuel Camilo, buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Saludos para los panelistas y para la audiencia de Hora 20.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Este fue el anuncio que se escuchó sobre las 7 de la noche desde el balcón de San Pedro en el Vaticano. Miles de creyentes esperaban desde hace más de una hora cuando, tras la cuarta votación de los 133 cardenales, apareció la fumata blanca desde la Capilla Sixtina para conocer quién sería el nuevo líder de una iglesia que tiene 1.400 millones de creyentes. El Habemus Papam estuvo precedido del nombre del cardenal escogido por el Colegio Cardenalicio en el cónclave, Robert Francis Prevost, quien escogió el nombre de León XIV. Minutos después, el cardenal Prevost, ahora líder de la Iglesia Católica, apareció por el mismo balcón, dando la bendición y pronunciando sus primeras palabras como sumo pontífice.
Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo.
El Papa número 267 escogió la paz, el trabajo conjunto, recordar la labor de su antecesor, el Papa Francisco, la importancia del amor de Cristo y la necesidad de tener una iglesia más cercana como sus primeras palabras ante el mundo. Minutos después conocimos a profundidad quién lideraría una iglesia de más de 2.000 años de historia. Un cardenal nacido en Chicago, pero con más de 40 años de trabajo pastoral en Perú. Una importante trayectoria pastoral en América Latina que incluye a Colombia. Incluso habló en español y no en su lengua materna, el inglés.
Permiten también una palabra, un saludo.
En español. ¡Qué lindo!
Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
El Papa León XIV llega entonces al solio de Pedro con enormes retos que van desde la democratización de la Iglesia, profundizar la sinodalidad, el papel de la mujer, la apertura hacia la comunidad LGBTI, el saneamiento de las finanzas del Banco Vaticano y, sobre todo, cuál será su rol a nivel global en medio de una política internacional alterada entre los extremismos, la guerra y la polarización, donde el mensaje de amor y de Cristo recordado ayer por el Sumo Pontífice será determinante en el futuro de la Iglesia Católica. Empezamos entonces el análisis con nuestros panelistas. Les pregunto cómo recibieron la elección del cardenal Prevost como papa. la elección de estos 133 cardenales o 132, ¿cuáles son las impresiones que les dejó la elección del nombre del nuevo líder de la Iglesia Católica? Arranco con usted, Federico.
Y yo lo tenía entre mis favoritos. Siento que entre lo que se habló y las conjeturas previas al cónclave, su nombre tomó vuelo. Su procedencia también, pues el cargo que ya tenía, que lo hacía más o menos cercano, ya tenía pues unos meses de conocimiento de la curia romana, jugó a su favor. Su cercanía con Francisco, si lo que se quería, como en efecto ocurrió, fue continuar con su camino, también jugaba a favor suyo. Bueno, había una serie de factores que permitían tenerlo entre los papables, como en efecto estaba. Y bueno, para redondear, diría que no sorprendió. Finalmente era de los que más sonaban como favoritos y bueno, finalmente recibió el favor de la mayoría cualificada de los cardenales.
Padre Carlos Guillermo, ¿cuáles son sus primeras impresiones de la elección del cardenal?
Bueno, de mucha alegría, la verdad, me dio mucha alegría esta designación del Papa León XIV, del Cardenal Prevost, y me dio mucha alegría primero porque pues, es alguien cercano a nosotros, aún a pesar de haber nacido en Estados Unidos, pues tanto tiempo trabajando en América Latina, pues lo hace muy cercano a nosotros. Y eso significa que tenemos la certeza de un Papa que conoce nuestra realidad latinoamericana, que conoce de nuestros problemas de América Latina y que también tiene una visión de la Iglesia universal, que también tiene una visión de esa universalidad de la Iglesia, pues al haber estado trabajando en la Curia Romana como prefecto del dicasterio para los obispos. Entonces, para mí, personalmente, me da mucha alegría saber que tenemos un Papa que conoce esas dos realidades, la realidad de venir del pueblo, la realidad de alguien que viene desde el pueblo, de estar con su pueblo, pero también de alguien que conoce el trabajar en la Curia Romana, que conoce de la universalidad de la Iglesia al estar al frente de uno de los dicasterios de la Curia Romana.
Paula, como máster en teología bíblica, ¿cuál es su visión de la elección que se llevó a cabo ayer?
Bueno, como tú lo dices, nosotros los biblistas hacemos mucha hermenéutica, mucha interpretación también como con los signos. A diferencia de Federico, yo de verdad no lo tenía muy en el radar, precisamente porque era un colegio cardenalicio que no se conocía entre sí muy bien. Muchos habían sido nombrados por Francisco en los últimos años y eso pues no había tenido como la oportunidad de ellos de encontrarse, de pronto de saber incluso sus perfiles, pues porque cada cardenal es obispo en su diócesis, ¿no? Entonces, como que yo iba muy a la fija, como casi todos, por el cardenal Perillo, pero de alguna manera, que quede este Papa, hay como mucha expectativa, no sé, entre nosotros los teólogos, como te digo, por los signos que se van leyendo, pues el hecho de que haya salido con la vestidura papal, el nombre León para nosotros, que conocemos la historia de la Iglesia, pues como que nos deja muy a la expectativa, porque hay un León primero, el grande, hay un León 13, que es el último. La mayoría de leones han sido reformadores en la Iglesia, entonces uno no sabe si ese nombre viene también con una intención de reforma. El hecho de que sea doctor en derecho canónico, creo yo que también tiene que decir mucho, pues porque conoce muy bien la legislación eclesial, y pues lo que tú dices, de alguna manera también que haya estado en Perú, pero en una ciudad o en una diócesis como Chiclayo, que no es Lima, que no es urbana, que es más rural, más cercano a, pues, a los indígenas incluso, y a la Amazonía. Entonces como que hay muchos signos que te van llegando, y yo creo que, pues como decía el padre Carlos Guillermo, alegría total, pues todos los creyentes creo que estamos en esa actitud, pero también hay como una cierta expectativa, que no es negativa. Yo creo que lo mismo pasó con Benedicto, pasó con Francisco, pues todos estamos esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Es una expectativa, yo creo que buena, pero sí hay muchos signos que tú vas leyendo y como que es como que esperar a ver qué pasa.
Signos que nos llevan a la reforma, a profundizar tal vez esas reformas, Manuel Camilo.
Bueno, yo lo que siento y mi impresión fue que es algo inédito, es, digamos, estamos hablando de un papa de Estados Unidos y particularmente en el momento en el que estamos viviendo, en su momento elevó cierta incertidumbre sobre si era el candidato, obviamente, de Trump o de, digamos, de la curia más ortodoxa, pero lo que hemos visto es que esta elección tiene digamos, un mensaje político muy importante, y es que ciertamente puede ser de Estados Unidos, pero realmente, digamos, sus convicciones, o por lo menos lo que hemos visto ciertamente, están, digamos, muy en las antípodas de, digamos, del dúo Trump-Vance. Y en ese sentido, pues creo yo que también es inédito en el sentido de que no solamente es estadounidense, sino también peruano, y eso significa que el sur global pues tiene una influencia muy importante, digamos, por lo menos en la vocería de lo que se va a, digamos, a decidir en los próximos años, frente a diversos temas, desde la reforma de la curia hasta la inclusión de muchos grupos dentro de la Iglesia Católica. Entonces, creo yo que incluso el nombre León XIV, pues revela no solo la idea de la reforma, sino también la idea de incluir dentro de la Iglesia todo el debate relacionado con lo social. De hecho, incluso muchas veces la historia no se repite, pero se rima, y esta idea del Renum Novarum 2.0 pues empieza como a calar un poco. Obviamente es prematuro para decirlo, pero seguramente las expectativas, tal como lo decía Paula, pues ya empiezan a levantarse un poco respecto a qué puede hacer este Papa para que la Iglesia Católica pues obviamente tenga un papel más internacional y mucho más cercano con los fieles.
Y entre esas lecturas de los símbolos, de todo lo que vemos, sabemos que la iglesia está cargada todo el tiempo de símbolos. Uno de estos, como lo recordaba ahorita Paola, es la elección del nombre de León XIV. El último que tuvimos fue León XIII, que murió en 1903 y escribió 86 encíclicas y fue clave en esa fundamentación de la doctrina social de la Iglesia. Esto nos permitiría ver, y aquí para el panel y para abrir la discusión entre todos, esto nos indica que vamos a seguir en la línea de una Iglesia reformista que después de Francisco, del papado, del cardenal Bergoglio, nos abocamos a una iglesia que se mueve es en dirección a las reformas y en clave social, padre Carlos Guillermo.
Pues yo veo o hago la lectura de lo que fue, por ejemplo, esas primeras palabras del Papa ayer cuando fue presentado ante el mundo, como un Papa, bueno, ahorita Paula decía que nos abre a la expectativa, ¿verdad? Y ciertamente es así, nos abre a la expectativa. Pero yo veo un Papa que de alguna manera nos está invitando, por lo menos, a no desconocer los problemas del mundo. Y solo el hecho del llamado a la paz así lo muestra, como un Papa que sabe y está consciente de los problemas que hay en el mundo y que la iglesia no es la que va a solucionar los problemas del mundo, pero es una iglesia que es consciente de los problemas del mundo y que sabe que parte de su misión es hacer algo, ¿no? Y por eso en ese discurso ayer del Papa, me parece que tenía unas palabras muy claves. Cuando nosotros vemos el discurso, repetidas veces utilizó la palabra paz, como unas 6 veces más o menos en el discurso repitió la palabra paz. Algo muy incisivo en el discurso de ayer y que es propio, bueno, es propio de la iglesia, pero que el Papa Francisco nos hizo recordar mucho, el caminar juntos, que es lo que nosotros también entendemos, lo que es la sinodalidad. Y ese caminar juntos nos abre también a otro elemento del que él también hizo énfasis ayer, y es el elemento de crear puentes. Y utilizó 3 veces ese crear puentes para dialogar, crear puentes para solucionar nuestros problemas. Y entonces, para mí, el Papa nos está invitando a entrar en ese sabernos escuchar, en ese poder llegar a todos, en este caminar juntos, que es la sinodalidad, que está en el centro de la sinodalidad, es muy necesario escuchar. y escuchar no solamente para que otros nos digan que están de acuerdo o no están de acuerdo con nosotros, sino escucharlos a todos, los que están de acuerdo con nosotros como los que no están de acuerdo con nosotros. Y ese saber escucharnos nos permite ir a otro elemento también, que es el elemento del discernimiento, del saber discernir para entender la realidad, para saber tomar decisiones. Entonces, no sé hasta qué punto realmente podríamos decir que que vamos en un camino de renovación, pero por lo menos sí uno podría entender que se mantiene algo en lo que el Papa Francisco nos propuso, y ese es el tema de caminar juntos, el tema de sinodalidad, el tema de sabernos escuchar, el tema de crear puentes para poder llegar a todos.
Yo veo una señal clara, con el perdón de los demás. Ahí hay un tema donde yo sí veo una ruptura, donde yo sí veo un avance en un sentido reformista, y es en cómo se piensa la organización misma de la Iglesia y cómo se ejerce el poder de la mano justamente con la sinodalidad. Y eso es algo que, pues, a mi juicio es positivo, se está dando un tránsito muy valioso de una manera de ejercer el poder vertical, casi escolástica, si cabe el término, que porque sí se obedece, que el clero concentra todo el poder, que el clero ordena, que el clero sienta la pauta, hacia una iglesia, como decía el padre, justamente sinodal, un poder más horizontal, que emana más incluso, pues, o decisiones que comienzan a darse más por parte de los fieles y no vienen impuestas desde arriba. Yo creo que en eso Francisco, esa fue la gran apuesta de Francisco, más que en temas LGBTI, más que en temas de aborto, ordenación de mujeres, que son, digamos, los que siempre están ahí de primero. Es una revolución muy profunda, de ahí el sínodo de la sinodalidad. Llevar a que sean finalmente los fieles quienes se empoderen, para usar un término contemporáneo, que sean las comunidades las que tomen las riendas de su iglesia y que el poder no venga únicamente de una manera vertical, incluso a veces autoritaria, que además, en mi opinión, es el caldo de cultivo de los abusos sexuales. Finalmente, un poder así pensado, un poder así organizado, marcado por el secretismo,
y concentrado,
marcado por la concentración en pocas personas, es caldo de cultivo para todos los horrores que hemos visto.
Federico y Paula, el cardenal Prevost estuvo también en la curia, el Papa Francisco lo nombró en un cargo de mucha importancia en la curia. Esto envía también un mensaje de alguna manera de confianza y tal vez de menor resistencia en el clero sobre esa sinodalidad. En algún momento, cuando Francisco empieza a plantear esta discusión y se da el sínodo de la sinodalidad, hay resistencia porque unos sectores de la iglesia lo consideraban ambiguo, confuso. El cardenal Prevost genera confianza también en una parte de la curia y del clero de que le tenía mucha resistencia a Francisco.
Pues yo lo que creo es que lo que uno alcanza como a percibir es que Francisco lo estaba perfilando, porque él lleva muy poco de todas formas en este cargo. Yo también creo que eso fue lo que hizo que los cardenales lo eligieran. Yo me sostengo en esto que dije ahorita, que ellos, los cardenales, llegaron al conclave sin conocerse mucho, y creo que lo que generó confianza fue eso, que él era el prefecto para el dicasterio de los obispos, y todos los cardenales son obispos. En algún momento tuvieron que recibir un correo, una carta, una llamada de él en alguna cosa. Entonces creo que el estar al frente de ellos generó confianza. Pero yo creo que Francisco lo estaba perfilando, eso sí. Y la confianza la genera es que Francisco puso los ojos en él, y que de alguna manera, yo no sé, pues, como si decir a ojos cerrados que va a seguir lo de la sinodalidad, no estaría muy segura. Pero lo que sí es cierto es que él conoce ese manejo, aunque sea en poco tiempo, de la curia romana y de este dicasterio para los obispos, que, como insisto, pues todos son obispos. Además, yo también creo que el hecho de su doble nacionalidad, ya lo mencionaban ahorita, pues creo que eso también genera confianza, porque es como de las dos realidades, ¿no? Nace en el primer mundo, pero fue desarrollado su misión y su vocación en el tercero. Entonces, yo creo que esa sensación de globalidad y de sensibilidad, en este caso en lo latinoamericano, jugó mucho papel para mí, por la confianza de que mínimo 88 cardenales votaron por él. Entonces, si los cardenales que están al frente votaron por él, obviamente eso es una señal para el resto del clero en las diferentes diócesis del mundo para generar confianza también.
¿Y creen ustedes que el colegio cardenalicio, sin desconocer, claramente hay un mínimo de votos que logró el cardenal Prevost, hoy papa, de alguna manera intentaron enviar un mensaje de unidad al interior de la iglesia para que en la cuarta votación tuviéramos humo blanco?
Yo pensaría que al tener una elección, digamos, tan rápida, uno pensaría que desde un principio hubo un consenso. Desde un principio había un consenso. Pero además yo, pese a que uno pueda pensar, y los medios han dicho, es que la iglesia está dividida, no sé qué, yo lo que sí me atrevo a pensar es que, de todos modos, el Papa es el Papa para todos. Para los que estén y no estén de acuerdo con él, es el Papa de todos, es el Papa de la iglesia. Y entonces, a mí me da mucha esperanza cuando el Papa habla de sinodalidad ayer, porque significa que es alguien abierto, alguien que está dispuesto a escuchar, y eso es muy importante, ¿no? Y ese es un elemento muy importante, como alguien que está dispuesto a saber escuchar. Además, esta mañana pues salió un comunicado de la Santa Sede, donde decía que el Papa, y bueno, era normal, digamos, que se diera a conocer eso, que el Papa en este momento confirmaba a todos los prefectos y a todo el personal que trabaja, los confirmara por ahora en su cargo, ¿no? Eso era normal de esperar, porque no va a ser cambios enseguida, ¿no? Entonces era normal de esperar que a todo mundo lo confirmara, porque tenemos que recordar que cuando entramos en sede vacante, pues todos los cargos cesaron, ¿no? Todos los cargos cesaron al estar en sede vacante. Y él esta mañana los confirma. Pero hay algo muy interesante en ese comunicado de esta mañana, que dice: el Santo Padre desea, de hecho, reservar un tiempo para la reflexión, la oración, el diálogo, antes de confirmar a alguien de manera definitiva o de hacer algún cambio. Entonces eso nos muestra ese espíritu, lo que yo he sentido, ¿no? Como ese espíritu de no ser alguien que llega a imponer, que llega a mandar aquí mando yo, sino de alguien que está dispuesto a dialogar. Y lo digo porque, bueno, modestia aparte, yo también soy doctor en derecho canónico, ¿no? Y entonces a veces quienes hemos estudiado el derecho canónico, quienes somos canonistas, se nos tilda que somos muy verticales y somos muy, muy, muy duros porque por nuestra formación, pero no, realmente el Papa ha mostrado hasta ahora, creo yo, en esto poco tiempo, pero en lo que ha dicho, ha mostrado a alguien como alguien abierto, ¿no? Alguien dispuesto a escuchar.
En esa disposición a escuchar y retomando lo que han planteado ustedes en esta primera parte del programa, Manuel Camilo, ¿podríamos pensar que de alguna forma hay un guiño hacia América Latina? Acabamos de tener un papa argentino y en esta ocasión, en esta oportunidad, se escoge un cardenal con mucha experiencia en Perú, pero también en América Latina. Estuvo en Barranquilla, estuvo en varias oportunidades en Colombia. ¿Cuáles son también esas señales hacia un continente que concentra una muy buena parte del catolicismo en el mundo?
Sí, un poco, digamos, esto se evidenció en el cuerpo, pues, de cardenales, en el número de cardenales, que no simplemente representaban con mucha, digamos, con mucho número América Latina, sino otras regiones del mundo. Incluso el Papa Francisco en su momento nombró muchos cardenales en zonas en donde efectivamente, pues, la población católica es minoritaria, pero ciertamente abrió ese camino para que efectivamente la Iglesia Católica de alguna forma saliera como de ese occidente muy encerrado, en que, pues, obviamente siempre se mantenía que era Europa, una parte, pues, obviamente América Latina, Estados Unidos y unas ciertas partes de, obviamente, de Oriente. Entonces yo creo que esa apertura ciertamente a la representación, por lo menos en términos clericales y demás, y de cardenales en este caso, pues obviamente está muy en consonancia con lo que está sucediendo en el mundo. creo yo, y me atrevería a decir que es una especie de multipolaridad de la Iglesia Católica, en el sentido de que ciertamente estamos hablando de mayor participación de, digamos, de ese sur global, y que obviamente se ve muy bien reflejado con la experiencia pastoral y misionera de León XIV. También pensaría yo un poco, apuntando a lo que estaban hablando ahorita del debate sobre el perfil, digamos, de León XIV, yo creo que más que la cercanía con Francisco, yo me atrevería a decir que es una teoría, y es que digamos, el perfil un poco bajo, un perfil, digamos, muy discreto, creo yo que ciertamente le valió al cardenal Prevost en este momento, pues, digamos, ser el papa, en el sentido en que es una figura que no levantaba mucho recelo, digamos, en medio, digamos, de los cardenales. Obviamente, todas las, digamos, lo mediático, incluso las apuestas, están obviamente frente a la idea de un papa italiano, un papa, digamos, mucho más, digamos, de la zona de Europa, y que incluso, pues, digamos, de alguna forma las apuestas y este tipo de, digamos, de información mediático, pues, obviamente no lograron acertar. Entonces, yo creo que la Iglesia manda esta, digamos, este mensaje en términos de que es una iglesia que se está abriendo al mundo, que está entendiendo el mundo, con la representación en los cardenales, pero también, digamos, en la figura misma del Papa León, que es una figura que no levanta la cielo entre las grandes facciones que hay en la Iglesia Católica, y que, pues, obviamente, su perfil, tanto de nacimiento en lo personal, sino como en lo misionero y en lo pastoral, pues obviamente refleja ese encuentro entre dos mundos, el primero y obviamente el sur global.
Muy bien, Manuel Camilo, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con los desafíos que deberá enfrentar el nuevo Papa y los efectos en la geopolítica, Donald Trump y Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos con el debate en Hora 20, hoy analizando la llegada del Papa León XIV, los efectos en la geopolítica y lo que viene para la Iglesia Católica. A esta hora nos acompaña el padre Germán Rodríguez, rector del Liceo Cervantes El Retiro, es fraile agustino de la Orden de San Agustín en Colombia. Padre, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio y especialmente por participar en su programa.
Padre Rodríguez, ¿qué significa tener un papa de la Orden de los Agustinos en adelante? ¿Qué impronta le va a poner a el papado en adelante el hecho de tener a una persona de la Orden en el solio de San Pedro? ¿Cómo ve usted lo que ocurrió ayer y lo que ha pasado en las últimas horas en el mundo?
Claro que sí, creo que el inicio de este nuevo pontificado de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, parte de la sentencia o de la posición de que él es el Papa de la Iglesia Universal, pero con un valor agregado, podríamos decirlo, de que él es un fraile agustino. Yo le decía a un medio de comunicación esta mañana, es un fraile romano pontífice que tiene unos elementos muy particulares que le servirán en el gobierno de toda la iglesia.
¿Cuáles son esos elementos, padre? Cuéntenos.
Un buen agustino, haciendo eco a la herencia espiritual de San Agustín, es un hombre que ama profundamente a la iglesia. Y sin duda, nuestro Santo Padre lo dijo ayer en el balcón de la Basílica de San Pedro, ¿no? Soy un hijo de San Agustín. Eso sin duda marcará parte de la identidad de este pontificado, un hombre que trabaja en comunidad, y puesto que la iglesia nace de una experiencia común, nace de una experiencia eclesial, sin duda San Agustín amó a la iglesia y nuestro Santo Padre es un hombre que ama profundamente la iglesia y que la conoce, porque ha estado muy presente en el continente americano.
Muy bien, padre, lo invito para que se quede con nosotros en la conversación y quiero plantearle ahora a todo el panel cuáles van a ser esos desafíos, identificar esos desafíos que va a enfrentar el Papa León XIV bajo la situación de la Iglesia, de los creyentes en el mundo. ¿A qué se va a enfrentar y qué deberá llegar a ser el Papa León XIV?
Yo creo que hay un tema, pues, que ya viene de Francisco, y es ser una voz incómoda. en un contexto de auge de del neoconservadurismo, de este que defiende a su vez una mirada al capitalismo desenfrenado, con unos valores que apuntan al individualismo, a la competencia, contrarios al evangelio. Y se trata pues de Donald Trump, básicamente, que aquí tiene pues el asunto agregado de que es el presidente de su país de origen. Y bueno, todo este auge que viene tomando fuerza, que en mi opinión, y creo que Francisco también nos lo mostró, choca con el evangelio. Entonces él va a tener que ser incómodo, él va a tener que incomodar, si es que, como todos lo esperamos y como se viene, se puede prever, se va a mantener fiel a una mirada del ser humano, una mirada de la sociedad distinta a la que nos están ofreciendo, a lo que nos están proponiendo ahorita estos gobiernos. Yo creo que ese va a ser un reto con el extra, como decía, de ser estadounidense. Y yo creo que el tema, la atención en lo que nos tenemos que fijar en adelante, en estas primeras de cambio, va a ser su postura frente a Estados Unidos. Creo también que la Iglesia no puede retroceder en la transparencia y en el manejo que empezó a darle Francisco, muy, muy distinto al de sus antecesores, aunque aquí hay que reconocer que Benedicto XVI dio el primer paso en el asunto de los abusos sexuales. Es un tema que le ha costado muchísimo a la Iglesia, que ha dejado muchísimo dolor, muchísimas heridas en millones, no sé, millones, miles de familias y de personas, que la Iglesia por fin reaccionó, aunque todavía falta mucho. Un retroceso de un milímetro aquí sería imperdonable, y eso básicamente, si el Papa va a estar del lado de, como todos esperamos, de las víctimas del cambio climático, las víctimas de la explotación laboral, tiene que estar también del lado de las víctimas de los abusos. También esto se va a mirar con lupa, y esperemos que de ejemplo y que consolide lo que ya comenzó a recorrer Francisco.
Federico, aquí para agregar este elemento para todos los panelistas, y es que la red de sobrevivientes de abuso por sacerdotes solicitó acciones decisivas por parte del Papa León XIV en sus primeros 100 días de pontificado, como la creación de una Comisión Global de la Verdad con plena cooperación del Vaticano y la implementación de una ley de tolerancia en temas de abuso sexual. En las últimas semanas o en los últimos días salieron unos casos en los que presuntamente el ahora Papa, cuando estaba en Perú, en su labor en Perú, había ocultado unos casos de abuso sexual. El Vaticano investigó y desestimó esas denuncias, pero de alguna manera esta conversación que se ha planteado en los últimos días, ¿cómo impacta el arranque del papado de León XIV? Esto lo dejo como un elemento adicional en lo que estamos hablando sobre los desafíos. Adelante, Padre Carlos Guillermo.
Yo pienso que el tema, por ejemplo, de abusos, y más con esto que tú te estabas refiriendo ahorita, pues va a ser un tema que siempre va a estar allí como en la palestra, ¿verdad? Y el hecho de que a nuestro Papa en este momento haya tenido que enfrentar también estos problemas, no significa que de alguna manera la haya encubierto, como maliciosamente uno cree que es lo que están poniendo las noticias en este momento acerca de esos casos. Y lo digo en conocimiento de causa como canonista, y que me ha tocado estar en algunos casos de estos de abuso. No siempre que hay una denuncia, no siempre que hay una denuncia hay una comisión del delito, porque también tenemos el problema de que ha habido falsas denuncias, y a veces hay las denuncias pero no hay manera de poder tampoco soportarla. Eso no quiere decir que no haya ocurrido algo,
pero que se pero debe investigar, que debe haber un procedimiento en el que se investigue.
Pero el hecho, lo que da tranquilidad es que haya un proceso, hay un proceso de investigación, hay un proceso donde se escucha a la víctima, si hay testigos se escucha a los testigos y se escucha al mismo victimario también, o al posible victimario. Entonces lo que da tranquilidad es que en los procesos, en las denuncias haya habido un proceso, ¿no? Que no fue, el proceso no dio realmente para pensar que se hubiese cometido el delito, eso es otra cosa. Pero lo que da tranquilidad es que haya habido un proceso, de que haya un proceso, si el proceso surtió efecto, de que realmente cometió el delito, bueno, la justicia se encargará de lo demás. Pero yo pensaría también fuera de este tema de abusos que va a estar siempre, como decía, allí en la palestra, pues también para el papá se van a venir otras cosas que debe definirse. Por ejemplo, para el interior de la iglesia en este momento, se nos dice que fue una de las últimas cosas que firmó el Papa Francisco, fue el tema de convocar a una asamblea eclesial en el año 2028, y que esta asamblea eclesial va a surtir todo el mismo camino que hubo de preparación para el sínodo de la sinodalidad. Es decir, van a haber unas etapas, una etapa, digamos, como en lo más profundo de la iglesia, que es comenzar desde la base a todas las conferencias episcopales de cada país. Se les ha pedido iniciar este proceso en la escucha de cada diócesis, de cada jurisdicción eclesial. Luego de ese trabajo nacional, digámoslo así, va a pasar a uno a nivel de continentes, que es como la segunda etapa, y una tercera etapa que va a ser ya propiamente la asamblea eclesial en Roma en el año 2028. Por ejemplo, una de las primeras cosas que tendrá que definir el Papa es eso: si vamos a continuar con esto que digamos medio dejó iniciado el Papa Francisco, ¿no? La asamblea eclesial. Esa va a ser una cosa muy importante, porque en esto que estamos hablando de sinodalidad, en esto que estamos hablando de escuchar, en esto que estamos hablando de conocer, como se hizo en el proceso sinodal, del sínodo de la sinodalidad, va a ser muy importante, porque esto es un proceso de escucha, es un proceso de saber lo que está pensando la iglesia, cómo ve la iglesia el mundo, cómo se ve la iglesia a sí misma. Y no se trata solamente de llegar en el 2028 con un grupo de cardenales, con un grupo de obispos, con un grupo de expertos, con un grupo de teólogos, con un grupo de analistas, bueno, hablemos aquí de la iglesia, sino que va a haber un documento preparado con los insumos que partieron desde las bases, desde lo más básico allá de la iglesia, desde las comunidades parroquiales allá en cada jurisdicción eclesiástica.
Muy bien, padre, muchas gracias. Paula, su visión sobre los desafíos que tendrán adelante el Papa León XIV.
Bueno, pues como entenderán, para mí es inevitable hablar del papel de la mujer. Creo que ahorita lo mencionaron. Yo creo que ese es un tema que Francisco puso sobre la mesa. Yo siempre he defendido, porque me han preguntado en varias ocasiones también, que si algo le faltó a Francisco, y yo siempre he dicho, pues que Francisco leyó los signos de los tiempos, pues que a él finalmente le tocaron, y puso sobre la mesa el liderazgo. Yo no, nunca he dicho del valor, porque pues creo que eso ya está superado, pero sí del liderazgo de la mujer en la iglesia, nombrando algunas mujeres en los dicasterios. Creo que es un paso muy grande, porque de alguna manera, pues él tiene mucha más injerencia en la curia romana que en el resto, ¿no? Aunque es el papa de todos, como lo decían ahorita, pero cada región y cada iglesia local es muy particular. Entonces yo creo que el hecho de que él ya haya puesto sobre la mesa por lo menos el liderazgo, yo creo que esto de la ordenación no, o sea, está fuera de foco, pero yo sí creo que ya las mujeres creyentes católicas de alguna manera sí han tenido un lugar, han tenido de pronto más voz. Entonces creo que va a ser muy difícil que un papa venga pues a callar eso, no creo.
¿Y cuál
de ahí
diría
para
usted,
ya más avanzar más,
¿cuál cree que podría ser la posición?
Mantenerlo. Dime.
¿Cuál cree que podría ser la posición? ¿Diáconos? ¿Qué posición podría tener la mujer en un nivel superior al
interior
de la
iglesia? Pero es que ahí es donde voy. Yo no sé por qué caímos en que el ministerio ordenado es lo máximo en la iglesia. Ahorita lo decía Federico, el clericalismo finalmente es el que hay que erradicar. Y todas las preguntas es por el ministerio ordenado clerical. Entonces, no sé en qué momento pusimos como meta de llegada el clericalismo y los ministerios ordenados. Yo creo que las mujeres tenemos mucho más rol y función que solo el ministerio ordenado. Entonces, por ejemplo, yo doy clase en el Seminario Mayor de Bogotá desde hace más de 15 años y yo formo a los que van a ser sacerdotes. De hecho, en este momento ya hay obispos, que a mí me tocó formar en el 2010. Entonces yo digo, no es más importante esto, estar detrás de bambalinas formando a los que van a ser con una mentalidad, digamos, más académica, más centrada, que es simplemente ejercer un ministerio ordenado, como tú lo dices. Además, hablas del primero, como porque uno no se atreve más del diaconado. Entonces, claro, ¿qué es el diaconado en la iglesia? Es el servicio. Eso lo hemos hecho siempre, las mujeres.
Sí.
Entonces, yo no sé, yo creo que por eso digo que no es tanto el ministerio ordenado en sí lo que hay que debatir, aunque habrán muchas que estén aspirando a eso, no digo que no, pero yo creo que es más eso, funciones, roles de liderazgo de toma de decisión. De pronto, eso puede estar sobre la mesa, pero no sé, por eso digo, yo tengo pues mi recelo, de que sea ahora, no lo sé. Por eso digo, hay que leer los signos de los tiempos. Sé puntualmente que la iglesia alemana sí está en una situación muy distinta a lo mejor de otras, de otros países. Sé que la iglesia alemana se está quedando sin ministros varones, eso sí lo sé, y que en algún momento se pensó para ellos, particularmente porque no tienen, ordenar mujeres. Y ellos saben que si toman esa decisión se tienen que separar de la iglesia católica, como lo hizo en su momento la iglesia anglicana, y la iglesia anglicana hoy tiene ordenación de mujeres.
Mujeres, sí.
Entonces, a lo mejor va a ser por esa vía. Yo creo que va a ser más que las iglesias locales miren cuáles son sus necesidades. Hay iglesias que ahora no, por ejemplo, en esta, gracias a Dios, latinoamericana y colombiana, hay muchas vocaciones todavía sacerdotales masculinas. Entonces no sería nuestro momento, pero entonces ese sería uno, por ejemplo. Yo también creo que el problema de los migrantes, no sé, de alguna manera Francisco sí habló mucho de eso, los jesuitas de por sí pues tienen como también este carisma, los agustinos son muy fraternos, son muy cercanos también a las realidades sociales, a lo mejor sí sea una política de esto, de estar de parte de, pero pues yo creo que los migrantes va a ser un gran reto también para la iglesia, como políticas que ustedes hablan, generales, y lo mencionan ahorita con la paz. Yo creo que el Papa no debe pues solucionar todos los conflictos, pero sí sentar posiciones desde el ideal cristiano y el evangelio. Entonces yo creo que él, sin tomar posturas políticas, que no es el caso tampoco así sea jefe de Estado, deberá también tomar posturas sobre los conflictos que están pasando ahora. Pues claro, los mayores son Rusia-Ucrania y en Palestina con Israel, pero pues sí deberá sentar también su postura, insisto, desde los ideales del evangelio.
Muy bien, Paula, gracias. Padre Germán Rodríguez, los desafíos del nuevo Papa, el tema de las mujeres, el asunto internacional, el sínodo, ¿cómo ve usted los retos como agustiniano de quien liderará o quien ya lidera la Iglesia Católica?
Sin duda, escuchando a los panelistas, me viene a mí una reflexión propiamente del Concilio Vaticano II, ¿no? Con la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, ¿no? El papel que tiene la Iglesia en este diálogo con el mundo, ¿no? Y pensaba, escuchando ya, hablando un poco del tema de los abusos, hablando del papel de la mujer, del tema de los migrantes, creo que un reto fundamental en el campo de la Iglesia ahora son los medios de comunicación, ¿no? Estamos en un tiempo donde la evangelización se ha ido transformando, ¿no? Podríamos hablar de nuevos aerópagos, ¿no?, a los que tendrá que enfrentar la Iglesia, ¿no? Hoy nuestros fieles se nos están quedando en las casas porque ya el participar presencialmente dentro de las celebraciones litúrgicas, dentro de las celebraciones sacramentales, pues ya se ha vuelto un tema de comodidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una evangelización digital. Estamos próximos, seguramente uno de los primeros actos del pontificado de nuestro Santo Padre será la canonización del hoy beato Carlo Acutis, ¿no? Entonces, eso tiene que resonar profundamente también dentro de los medios de comunicación, ¿no? Una iglesia que tiene la capacidad, ¿no?, de evangelizar esta cultura digital de la que estamos hablando en este tiempo, ¿no? Pasamos de pasar de un cónclave o de unas sesiones preliminares a la celebración del mismo, donde se tenía muchas incógnitas, los fieles tenían muchas incógnitas de lo que allí ocurría, pero estamos viendo que en tiempo real, ¿no?, y en la comunicación, los medios, la cobertura, pues han ido llegando hasta este tiempo de la evangelización. Hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial en un contexto evangelizador, en este tiempo. ¿Cómo hablar de ética, ¿no?, en el tema de las comunicaciones? porque si ustedes se han dado cuenta, ¿no? El tema de levantar estas presunciones, ¿no? Acerca de el ocultamiento o no del tema de los abusos, ha sido producto también de ese boom, ¿no? De generar ruido, porque es un tema que afecta directamente a la Iglesia. Entonces creo que fundamentalmente por allí habrán retos importantes para el nuevo pontificado. Estoy totalmente de acuerdo con la panelista en torno a la ordenación de mujeres, ¿no? La mujer tiene un papel importante dentro de la Iglesia, que no se reduce únicamente a la ordenación ministerial, ¿no? De hecho, el Papa Francisco sorprendió al mundo, ¿no? Nombrando la primera prefecta en el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Momentos eclesiales que nos hablan también de las pautas que el sínodo nos acaba de marcar para lo que será el nuevo pontificado. Entonces, yo creo que son muchos los retos, ¿no? Y nos podríamos quedar solamente enumerándolos.
Claro que sí,
pero
padre.
Pero sin duda considero que hoy, como el tema geopolítico, los conflictos, ¿no? Los migrantes, la revitalización de la misma Iglesia son desafíos que tiene nuestro Santo Padre.
Federico, creo que usted quería decir algo sobre el papel de la mujer.
Sí, no, y debo decir que oír a Paula y al padre Germán también me pone a pensar, porque uno sí tiene como la tentación de poner esto en blanco y negro, ¿no? Sacerdocio sí, diaconado sí, no, que igual es importante, digamos, yo creo que sí hay. Si es necesario una sintonía con los tiempos y si es necesario dar pasos simbólicos, bueno, aunque eso es un debate aparte, pero me deja pensando lo que decía Paula, es verdad, yo en mi vida espiritual me he nutrido de mujeres que han sido acompañantes, que me han sido acompañantes en ejercicios espirituales de San Ignacio, por ejemplo. Uno ve en cualquier parroquia, está lleno de mujeres, las mujeres en la vida de la parroquia son esenciales. Y sí es verdad que uno cae en la trampa de la mirada incluso patriarcal a decir, bueno, entonces ahora la meta es esto, vamos a mirar para arriba y tienen que llegar a lo más alto. Pero eso no oculta que sí es hora, como ya lo empezó a hacer Francisco, de darles más espacio e incluso uno puede ir un paso más allá, y se lo leí hace poco a un jesuita paraguayo cuyo nombre olvido, que él decía, no esperemos mujeres sacerdotes, más bien, pensemos el rol del sacerdote en una clave menos patriarcal, menos masculinizada, porque si no terminan siendo a veces las mujeres como las mujeres que se, los médicos, ¿no? Que son médicos, incluso la doctora, ¿no? El médico tal y es una mujer, se masculinizan. Eso, claro. Pues, es otro debate. Pero esto va en la línea de entender también que Dios Padre es Dios Padre y Madre, ¿no? Es todo un tema de apertura hacia una mirada distinta o, bueno, más amorosa de Dios, que nos permite también salirnos de esas lógicas que buscan alcanzar logros, sino más bien que en este caso, que la transformación sea de fondo y desde abajo.
Muy bien,
no,
Federico.
En términos de títulos y de logros.
Lo tengo que interrumpir porque se nos acabó el tiempo. Una discusión muy importante sobre lo que viene para la Iglesia Católica, el papado de León XIV, los desafíos, la geopolítica, Donald Trump. Se nos quedan muchos temas, pero gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. El lunes regresa Diana Calderón con el análisis de los hechos de Colombia y el mundo. Thank you.